12 y 5 minutos, continuamos en directo con hora de radio hasta la 1 de la tarde. Vayan mandando sus mensajes ya al 610-1080-11, que en un momentito estamos con Maricruz Domínguez y con esa sección de palabras canarias. Antes quiero saludar brevemente al director del Centro Meteorológico de Tenerife, que es Víctor Quintero. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque estamos en aviso amarillo en en Tenerife, en el sur este y oeste, también en Gran Canaria, en el sur este y en las cumbres de Gran Canaria, pero sobre todo porque tenemos una ola de calor, Víctor, que el número de días yo creo que ha sido la más larga del verano. No sé si mis datos son correctos, ¿eh?
Bueno, hemos tenido un episodio catalogado realmente como ola de calor entre el 10 y el 14 de este mes,
¿sí?,
que bueno, está entre las más intensas de las registradas. Por lo menos en duración está bastante, está en la parte alta del ranking. Pero es que eso catalogado como ola de calor, que hay que cumplir una serie de requisitos y demás, ¿no?, para que ese episodio se catalogue como tal.
Sí.
Pero es que el resto del mes, absolutamente el resto del mes, hemos estado siempre con valores por encima de los normales y en muchos casos muy por encima de los normales, hasta el extremo de que hemos estado con avisos amarillos, naranjas, en determinados momentos, pues en prácticamente todo lo que llevamos de mes.
O sea, ¿que podemos decir que ha sido el mes de agosto más caluroso de los últimos años?
Bueno, a esa pregunta yo normalmente respondo, bueno, habrá que esperar a que finalice agosto para evaluarlo. El más cálido de todos los tiempos, pues habrá que esperar a evaluarlo, pero por primera vez posiblemente me voy a acertar mi propia regla y voy a decir que sí. Lo que sí casi podemos decir ya es que absolutamente todos los días la temperatura media ha estado por encima de los valores normales. Parece que ahora empieza a disminuir muy lentamente, con lo cual casi nos va a pillar a final de mes. Y bueno, después ya veremos si es el más cálido de todos los tiempos registrados o está entre ellas, pero bueno, también aparenta mucho el hecho de que aparenta ser que va a estar entre ese top alto de veranos, de agostos muy calurosos, con seguridad prácticamente.
Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuándo va a bajar un poco la temperatura? Pues llevamos unos días de 30 y pico grados todos los días, ¿cuándo vamos a volver un poquito a una temperatura un poquito más normal? ¿Cuándo va a bajar esto, Víctor?
Bueno, a riesgo de que la gente no me crea, las temperaturas están comenzando a descender. Van a hacerlo de forma tan lenta y tan paulatinamente que, bueno, hoy, por ejemplo, como comentabas, continuamos con avisos amarillos todavía en la vertiente sur, en el sentido amplio de la isla de Tenerife y de Gran Canaria. Mañana el descenso continúa y si miramos los avisos para mañana veremos que se mantienen por temperaturas, también nivel amarillo, ya solo en la vertiente sur de Gran Canaria. Y ya para el domingo desaparecen los avisos por temperatura. El domingo, sobre todo en la tarde-noche del domingo, ya por fin el anticiclón consigue descender en latitud, introduce vientos más intensos, aire mucho más fresco, pero todavía domingo, lunes y martes tendremos temperaturas, sobre todo ya de forma más puntual, por encima de los 30 grados, por encima de valores normales, todavía.
O sea, para bajar de los 30 a partir de miércoles, por lo que veo, entonces.
Sí, o incluso el jueves. Y ya, si nos vamos muy lejos en la previsión, por dar alguna buena noticia realmente, sí, pues será para el sábado de la próxima semana, cuando se producirá otro descenso importante de las temperaturas, donde, si me permito, voy a decir un poco coloquialmente, después del mes que llevamos, pues vamos a iniciar septiembre un poco más frío, y a lo mejor hasta pasamos frío. Eso de todas formas es justo el horizonte de predicción y habrá que esperar. Por ahora, descenso lento de las temperaturas y a partir del domingo por la tarde hay avisos. Pero hay avisos, además de costeros, hay avisos por viento. El alisio entra con cierta fuerza, refresca, pero también introduce esas posibilidades de rachas en bastantes zonas de las islas.
Me hizo el lagunero, me dice, este año no dejamos ni el librado ni nosotros. También, lo dicho también, aunque los avisos de momento amarillos son solo para el sur, este y oeste, en el norte también ha hecho mucho calor, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo. No estar en aviso no significa no hacer calor, que es lo que va a pasar, pues por ejemplo el domingo por la mañana va a ser calor. Lo que pasa es que no está dentro del umbral de avisos, pero va a ser, las temperaturas van a ser muy altas. Y si me lo permite, volviendo a los laguneros, alguno incluso ha abandonado aquella vieja costumbre de mantener la Rebeca, la Rebequita en el maletero del coche.
Ya ni la Rebequita, ya.
Porque, porque ya no le hace falta. disculpa la broma, pero no, bueno, sí, ha hecho mucho calor.
Está disculpadísimo. No hay madre canaria que no te diga, si vas para alguna, ponte una rebequita, sobre todo si vives en Santa Cruz. Ya ni eso, en verano, vamos.
Bueno. Ya ni eso. Hemos perdido, estamos en la meteorología, nos está haciendo perder las costumbres más arraigadas.
Oye, una última curiosidad. ¿Todo esto de la temperatura en general afecta también a la temperatura del agua? ¿Tenemos una temperatura del agua mayor o no?
Sí, estamos teniendo a lo largo de todo este año, es que esta es otra de los hechos, salvo a excepción del mes de febrero, todos los meses de este año están siendo más cálidos de lo habitual. Eso, por supuesto, se refleja ocurre no solo en el aire, en la atmósfera próxima a superficie, sino también en la superficie del mar, y estamos teniendo un océano, tenemos prácticamente a lo largo de ya muchos meses un océano más caliente de lo habitual.
O sea, ¿a qué temperatura puede estar el mar aquí en la costa del Tenerife, por ejemplo?
Varía, no, la verdad que hoy mismo no lo he mirado, he estado con otras cosas, pero estamos en el entorno de 23, 24 grados en función del día, con temperaturas pues normalmente en el entorno de un grado más altas de lo habitual. Te lo estoy diciendo un poco de forma global, pero ese grado de temperatura sobre la superficie del mar es un aumento muy importante, ¿sí? Sobre todo porque es mantenido en el tiempo durante muchos meses.
Claro. Muy bien, Víctor Quintero, muchísimas gracias por contarlo así, además con gracia, que yo con la gente también lo agradece, y no con términos tanto técnicos, ¿no? Como suelen utilizar ustedes los meteorólogos. Bueno, nos ha quedado claro que, vamos, para que la gente tome nota, hasta el miércoles jueves de la semana que viene es difícil que bajemos los 30 grados, así que vayamos a ir preparando. Víctor, muchísimas gracias, un saludo.
Venga, un saludo, gracias.
Hasta luego. 12 y 12 minutos, venga, vamos con las palabras canarias. Esto es lo que hay, Maricruz. La rebequita...
Es que estoy contenta porque por
contenta
fin
porque...
han aparecido los alisios. Es que los echaba de menos. Es que hace muchos años una persona me dijo, es que si aquí no hay alisios, esto es África. Y ya están los alisios. Los alisios piensan que es un viento firme que fue el que llevó América a Colón. O sea que fíjate desde cuándo tenemos los alisios.
Bueno, porque
los conocemos.
Que llegue un poquito
yo los
más
echaba,
de
yo los
fuerza.
Echaba muchísimo de menos a los alisios, muchísimo. Siempre junio y julio soplaba ese aire fresquito que a veces te hacía el verano soportable y maravilloso.
Pues sí.
Bienvenidos los alisios.
Bueno, vamos con nuestra sección de palabras canarias, en la que ustedes siempre tienen un papel estelar, 610-10-80-11, ya lo saben, 610-10-80-11, para que usted nos envíe esas palabras canarias que siempre pues ha escuchado en casa.
Pues aquí las tenemos.
Vamos a ello, Maricruz, venga.
Vamos a Fornalla.
Fornalla.
No me digas que no las conoces, porque si tú ves el tocho de libros que tengo ahí, la mayoría no las conozco. Fornalla.
Bien.
Hoguera. Hoguera con mucho humo. Es una fornalla.
Una fornalla, vale.
Estrallo. Estampido. ¿Te has dado un estrallo? Bueno, estampido.
Bien.
Apuntarriar. Surcir o remendar, pero de mala manera, rápido, que se nota. Esto está fatal. Esto no lo has cosido. Esto es un apunturriado. Vale. Baldonear. Injuriar a alguien en su propia cara. Llamarle lo que quieras. Irse de vareta.
¿Irse de vareta?
Irse de vareta. Caerse de bruces. También arruinarse.
Vale.
Irse de vareta. Cacharra. Caldero grande.
Sí, como un cacharro, ¿no?
Esto lo colé aquí porque me hizo gracia. Campisos. Dichos de los cuernos de un carnero.
Bien.
De un carnero, ¿eh? De un carnero. Canco. Canco es una voz guanche. Y es originario de Arafo. Los de Arafo los llamaban cancos.
Sí.
Y esta palabra sí la has oído tú, porque es amárrame ese perro, amárrame ese.
Sí.
Eso sí, amárrame.
Sí, eso sí.
E indica incredulidad o dificultad para resolver un problema.
Bueno,
y más nada.
Vamos con las de los oyentes. Bueno, hay un oyente que nos manda aquí, yo no sé si estás muy canario, pero bueno, estar vivito y coleando.
Se dice.
Muy canario no lo veo yo, pero bueno. Otro oyente dice, buenos días, Guillermo Maricruz. ¿Han dicho ya la palabra cambado? No sé si la hemos dicho.
Sí, pero
una cosa que está cambada es una cosa que está como
torcida.
Torcida, ¿no?
Para un lado, sí.
Evidentemente. Dice, buenos días, aquí lo que hay es mucho que golifia. Y se ríe.
Golifiones. Ahí los golifiones.
Los golifiones, sí, evidentemente. Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Prueben a un peninsular a decirle dos palabras, millo y novelero. Seguro que no sabrán de qué están hablando.
No, de verdad. Es verdad que no. Probado está y desde luego no tiene ni idea.
No, al millo, desde luego, no le digas a un peninsular lo que es un millo. Porque...
No, pero yo hice maíz.
Maíz, efectivamente. Y novelero, bueno, pues la novelería, que tenemos mucho...
Somos noveleros. Para todo, para todo. Ahí sí, para todo.
Bueno, pues 6-10-10-80-11, si tú quieres mandarnos alguna palabrita más palabra canaria, pues la comentamos por aquí. Gracias, Maricruz, después me voy contigo al Canaima, 12:15, hacemos una pausita y me voy a hablar a deje de microalgas. Ay, mi madre, las microalgas que vuelven otra vez.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El precio Lidl es... El mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, jamón serrano reserva 70 gramos por 0,99. Ahorras un 20%. Y pera Ercolina por 1,85 el kilo. Ahorras un 32%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:19, lo venimos comentando, hablábamos el otro día con la alcaldesa Arico, Olivia Delgado. Esta semana ha aparecido una mancha de microalgas, de cianobacterias, inmensa en toda la parte sureste de la isla de Tenerife. Y el caso es que ha llegado ya también al municipio de Adeje. Voy a saludar a Patricia Paulsen, que es concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Adeje. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Guillermo?
Pues muy bien, y te voy a hacer la pregunta directamente. Yo quería darme un bañito este fin de semana en las playas del municipio. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Están desaconsejado el baño? ¿Está prohibido? ¿Qué es lo que qué medidas han tomado, Patricia?
A ver, nosotros por parte del Ayuntamiento, de manera preventiva, ayer sacamos una nota de prensa con ciertas recomendaciones y ahora mismo en las playas de Adeje no hay afectación ninguna por microalgas. Uh-huh. Es verdad que la semana pasada sí tuvimos alguna y eso, sí, pero tampoco se cerró las playas al baño.
Uh-huh. O sea que ahora mismo nos podemos bañar tranquilamente en el municipio, en cualquier playa del municipio de Adeje.
Ahora mismo sí.
Vale. O sea que ha sido más cosas esta semana entonces, hasta ayer.
Es un tema, claro, con el cambio climático, perdón, con el calor, con ciertos, digamos, fenómenos que hemos tenido, la calima y todo eso, afloran mucho más en verano, eso sí, pero de momento no hay problema ninguno para bañarse en nuestro litoral.
Bueno, pues me alegro entonces de aclarar la duda, porque habíamos visto que esta semana sí había habido problemas con los microalgas en toda la zona sureste. De hecho, pues como digo, en el municipio de Arico se llegó a desaconsejar el baño un par de días. Pero bueno, me quedo más tranquilo entonces, viendo que nos podemos bañar con tranquilidad en el municipio.
Y nosotros incluso hemos aumentado, digamos, las veces que hacemos los test y miramos el agua y lo mandamos al laboratorio para tener esa seguridad también. Normalmente se hace una vez a la semana y ahora mismo lo hemos hecho varias veces más, simplemente para poder estar seguros también.
¿Los test han salido completamente normales?
Sí.
Bien.
Sí.
Bueno, pues por eso. Nos alegramos. Patricia, ¿cómo va el verano turísticamente hablando? ¿Ya que hablamos?
Bastante bien, la verdad, bastante bien. Bueno, como se ha comunicado también por parte de Turismo Tenerife, ¿no? Los números están ya parecidos, incluso un poco más altos que los del 2019, entonces la verdad que los hoteles están bastante bien y sí, la verdad que vamos viento en popa.
Es un mes de agosto en el que supongo que el turismo nacional y también los residentes canarios tenemos importancia, digamos, en los niveles de ocupación, ¿no?
Siempre lo que son el mes de agosto es el mes más fuerte, digamos, de turismo nacional, e incluso también de los residentes de nosotros, ¿no? De los canarios, que nos movemos entre islas porque sabemos que las islas nuestras tienen mucho que ofrecer y no hay que viajar a veces muy lejos para poder disfrutar de un verano excepcional.
Perfecto. Patricia Pausen, concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad de Adeje. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, Guillermo. Buen día.
Hasta luego. 12:22, hoy es viernes, nos vamos de viaje. Venga. Tenemos hoy a César Sarra, nuestro buen amigo el turista en Hong Kong. Aquí son las 12:22, no sé qué hora tendremos en Hong Kong. César, ¿qué tal? Muy buenos días para mí, como mínimo buenas tardes para ti o buenas noches, no lo sé, ¿no?
Pues buenas noches, Guillermo, ¿qué tal desde Hong Kong? Donde tenemos 7 horas más que en Canarias, bueno. Donde hace una hora que se puso el sol.
¿Sí?
Y además estoy en un lugar muy bonito, en lo alto de un edificio, con unas vistas espectaculares a la bahía de Hong Kong, a la zona del Kowloon. Estamos hablando de una de las ciudades más pobladas del mundo y el lugar con mayor número de rascacielos del mundo y mayor número de rascacielos de más de 100 metros de altura, ¿no?
¿Cómo te cuidas? Eso te iba a decir, que habitualmente estamos acostumbrados a ver ese skyline de Hong Kong, que es una ciudad con cientos de rascacielos, ¿no?
Sí, cientos, bueno, me atrevería a decir que miles de rascacielos, la verdad, yo creo que son varios cientos o miles, no sé, pero muchos. Ya te digo que es la ciudad con mayor número de rascacielos y además bien, no es como en Dubái que se pusieron a hacer rascacielos y no los llenaron de gente porque lo que importaba era hacer rascacielos, ¿no? Este es un sitio tan hiperpoblado que buscar un lugar de silencio máximo, salvo como dice metido en la habitación de mi hotel, es prácticamente imposible. Es decir, esto está lleno de gente a todas horas, pero a todas horas me refiero, ayer regresé un poco más tarde a hacer unas fotografías nocturnas y en el metro a las 11:30 de la noche había tanta gente como en Madrid un viernes a la hora de salir al trabajo. O sea, es impresionante la cantidad de gente que hay. La densidad de población que hay aquí es brutal. Y Hong Kong es una ciudad magnífica, apasionante, que he tenido la oportunidad de visitar varias veces y que siempre recomiendo, por supuesto.
Oye, ¿qué hay que ver? Que si algún día vamos a Hong Kong, ¿qué es lo que no podemos perdernos? ¿Qué es lo que hay que ver en Hong Kong?
Pues mira, en Hong Kong fundamentalmente hay que disfrutar, uno, del skyline, y tú dirás, bueno, pero eso voy un día, le hago una foto y ya. No, en realidad por la forma que tiene Hong Kong es una isla, la isla de Hong Kong, y la ciudad de Hong Kong está compuesta por la isla de Hong Kong más la zona continental y otras cuantas islas más pequeñas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como tiene tantos rascacielos y todos los barrios tienen un montón de rascacielos, hay muchos skyline. De hecho, aquí se hace un concurso de fotografía que es Skyline Hong Kong, en el que se intenta darle una vuelta a la típica fotografía del skyline porque hay tantas visiones diferentes del skyline que es brutal, ¿no? Por ejemplo, hoy estuve en una zona de Hong Kong un poquito más alejada, como a 35 minutos en transporte público.
Sí.
Y cuando te bajas, descubres que es como si estuvieses en el centro. O sea, hay de nuevo un montón de torres. Y ahí estaba el Monster Building, el edificio Monster, que es un lugar en forma de U. Es un edificio enorme, monstruoso, de lo grande que es. La gente vive hacinada y en 20 metros cuadrados ahí viven 5 o 6 personas, porque ahí es donde vive la gente de Pakistán, de Bangladesh, de India, que trabaja en Hong Kong. y que no se puede permitir, lógicamente, una casa más normal, ¿no?
Estoy viendo que Hong Kong tiene 7.693.000 habitantes de población en 2023. Y claro, el territorio debe ser pequeño, pero, o sea, que están ahí apelotonados.
Eso, digamos, ¿no? Claro. Eso te iba a decir, que claro, 7 millones de habitantes no es tanto si lo comparas con Tokio o con otras ciudades del mundo, pero la realidad es que aquí la gente vive pegadita una a otra, pero increíblemente pegada. Para que tengas una idea, la mayoría de las veces que yo he dormido en Hong Kong, la cama que he conseguido es una cama a la cual hay que entrar por los pies de la cama. Es decir, la cama está encajada entre tres paredes, a los lados y en la cabeza de la cama, y solamente puedes acceder por los pies de la cama. Y el baño en el que me ducho es una taza de váter justo enfrente de un lavabo, es decir, te puedes sentar en el retrete mientras te lavas las manos, y cuando cierras la puerta, la ducha está justo encima del lavabo. Es decir, que tienes que bajar la tapa del retrete y te duchas en un habitáculo en el cual solamente cabe una persona, y ya te digo, o estás sentada en el retrete o estás de pie en el lavabo, pero no puedes moverte ni a izquierda ni a derecha a dar un solo paso. Y eso es el típico alojamiento de Hong Kong, pero típico me refiero muy habitual, que al final la habitación tiene entre 4 y 5 metros cuadrados, contando todo el espacio útil, ¿no?
Madre mía. Bueno, mira, por comparar, estaba mirando un poco. O sea, Hong Kong, por lo que veo aquí, Google me da de superficie 1.104 kilómetros cuadrados, ¿puede ser? Y nosotros en Tenerife, por ejemplo, tenemos 2.034 kilómetros cuadrados. O sea, que, hombre.
Claro. Ahora compara la población, ¿no? Canarias tiene 2 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, Guillermo. ¿Qué poco tenemos?
Pues
toda Canarias. Y aquí hay 7 millones en la mitad de Tenerife, ¿no?
En la mitad de Tenerife, claro, hay 7 millones, madre mía. Pues...
Pero es que además, en ese espacio que estás contando, Guillermo, ahí te está contando todo el espacio de las islas pequeñas de Hong Kong y de la zona continental, sí. Y te está contando una gran reserva natural que tiene Hong Kong, que es la zona del Peak, del Victoria Peak, que tiene una auténtica selva en el corazón de la isla de Hong Kong. El único espacio no construido de la isla.
Bueno. Oye, es caro comer, moverte, alojarte en esas habitaciones donde tienes el baño pegado a la cama y estas cosas, ¿o no?
Pues mira, la buena noticia es que volar a Hong Kong es relativamente barato. Hong Kong es un hub enorme, es decir, es un nudo de comunicaciones aeroportuario brutal en toda Asia. De hecho, yo diría que es el hub más importante de Asia, por lo tanto hay vuelos a Hong Kong desde cualquier rincón del mundo. Volar es más o menos barato. Comer es muy barato, o sea, lo que te vayas a un sitio de lujo, comes por 3, 4 euros siempre que comas comida china. Y dormir es brutalmente caro, porque como bien estamos diciendo, no hay espacio.
Claro.
Y dormir incluso en un hostel con cama, literas, con cama, habitación compartida, con baño compartido, los hostels están en los 35 euros la noche, los hostels, los hostels. No hay ninguna cama individual para ti, solo para ti, sin chinches ni cucarachas, o sea, no hay ninguna cama limpia por menos de 80 euros la noche, 80, 90 euros la noche, ¿no? Ojo, estamos hablando de a las afueras, a 30 minutos en transporte público, no en el centro, ¿eh?
Sí. Bueno, no parece barato. Siempre te digo que tú tienes un estómago a prueba de bomba, o sea, que ¿cómo es la comida?
Hombre, o sea, la comida es muy buena.
Comida china, comida china de verdad, no la que tenemos aquí en Europa, imagino.
Claro, que un día creo que ya contamos, ¿o no? Si no, un día, cuando tengamos tiempo, si quieres, contamos la historia de la comida china que se come fuera de China. Sí. Pero sí, la comida china que hay aquí es la auténtica. De hecho, el 90% de los ciudadanos de Hong Kong hablan chino. Son chinos, pero son hongkoneses. Eso quiere decir que en China es un estado, dos sistemas. Es decir, esto es parte de China, pero tiene un sistema diferente a China. Aquí hay democracia, aquí la moneda es diferente, es los Hong Kong dólar. Aquí hay libertad económica. Por cierto, este es un lugar libre de impuestos. Tú vas a comprar tecnología aquí, es más barata incluso que en Canarias la tecnología.
Sí.
El otro día estuve mirando ahí unas cámaras y unas cosas.
Como pasaba aquí en Canarias, ¿no? Hace 50 años, vamos.
Sí, una cosa así, o sea, la tecnología es realmente barata. Hombre, en Canarias es más barato que en la España continental, que en Madrid, sí. Pero aquí es aún más barato que en Canarias. La comida es comida china, auténtica, y es muy rica, la verdad que sí. Hombre, depende de lo que comas, porque ayer me encontré en un supermercado que vendían estrellas de mar secas para que te las comieses como un snack para picar a media mañana, ¿sabes?
Joder,
Y no, no sé, a mí una estrella de mar deshidratada, ¿sabes? No, o sea, no
bueno,
le veo yo, no
después,
le veo.
La estrella después de alguna, no algunas cosas que te he visto comer en la serie del turista, ya tampoco te crees, ¿eh? Que si me acuerdo de aquel país, era uno de los tan, o un Turquistán, o no sé dónde, que te comiste una cosa como blanca, que era...
Ah, bueno, eso era grasa de oveja hervida,
grasa
hervida,
de
no
oveja
frita.
Hervida.
Porque si tú me dices, coño, si la grasita te la fríen, tú ya sabes que la grasita de la vaca, ¿no? Un chuletón, la parte de la grasita, si está
sí,
bien
bueno,
hecha, ¿no?
Un chicharrón y tal, pero aquello que te vi que yo comer.
Chicharrón y tal, claro, pero no, grasa de oveja hervida, en una agüita de mierda ahí con cuatro verduras y tal, y eso era una cosa gelatinosa, hedionda, o sea, no tenía otra palabra, Guillermo, y me la dio a probar la familia aquella, yo puse cara de, ah, gracias y tal, y me la comí porque no me quedó otra, porque soy educado, hay que ser educado, no le puedes poner a la gente cara de fos, qué asco, ¿no? Y hay que comer lo que te dan, claro, pero bueno, tampoco es que vaya ahora corriendo de nuevo a comer grasa de oveja, porque no es ni...
No es plan, no es plan. Oye, ¿cuál es? Estás en esta mini vuelta al mundo. Digo mini vuelta porque vas a dar la vuelta al mundo, pero haces solo 6 paradas.
Sí.
Que en ti es raro porque tú paras por un montón de sitios. Pero bueno, siguiente parada después de Hong Kong, ¿qué vas a hacer? Porque estuviste en la India, ¿no? A Hong Kong, ¿y ahora dónde vas?
Sí, estuve en Nueva Delhi, Hong Kong, y este domingo volaré, si Dios quiere, a Sydney. Así es que la próxima semana la conexión la haremos desde Sydney. En Australia.
Estupendo. Yo siempre he dicho que alguna vez tendría que ir yo a Australia. Sí, tengo curiosidad por conocer ese país,
claro,
verdad, francamente. Pero bueno.
Pues yo creo que a ti te gustaría, Guillermo, y
sí,
creo que Australia sí va contigo, sí pega contigo.
No sé si estamos un poco lejos, la verdad, pero bueno, en fin.
Eso bueno, sí, estamos muy lejos.
Estamos muy lejos.
Un abrazo grande.
Muy lejos. Un abrazo, César, hasta luego.
Cuídense mucho, Guillermo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy es viernes y la verdad que venimos una semana, en fin, que les voy a contar, ¿no? Especialmente delicada y también con zonas próximas a la corona forestal, zonas de monte, zonas rurales y agrícolas que también se han visto afectadas por el fuego. Por ello, la sesión de esta semana con el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo nos trae recomendaciones para el tratamiento de la uva que haya podido verse afectada por el incendio. María, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, sin lugar a dudas estamos viviendo unos días de mucha tristeza y de estar muy pendientes, aunque ya está el fuego en una fase mejor que en días anteriores, pero la verdad que hemos estado muy pendientes de esa situación en los bosques y los montes, y también hay preocupación, como bien apuntas, entre agricultores y agricultoras que estaban llevando a cabo ya la temporada de vendimia o que la tenían prevista para esta semana. No obstante, ante todo, queremos resaltar que está terminantemente prohibido el acceso a las zonas que en algunos puntos todavía de monte siguen cerradas para realizar alguna tarea agraria, como puede ser esta vendimia que estamos hablando. Pero en aquellas zonas donde no ha afectado el perímetro del incendio, pero ha habido aún así presencia de humo y cenizas igualmente, que son bastantes zonas, la verdad, estas recomendaciones sobre las manchas de humo en la vid resultarán muy útiles y nos ayudarán a esclarecer un poquito mejor cómo tratarlas para esta próxima vendimia.
Oye, y este término, manchas de humo, ¿a qué se refiere exactamente?
También se conoce dentro del argot como smoke taint, si nos vamos al inglés, y se refiere a la huella o rastro aromático que deja un incendio forestal y, en consecuencia, la aparición de un característico olor ahumado en el vino que puede resultar desagradable y, por tanto, constituir un grave defecto sobre el mismo.
¿Y cuáles serían las recomendaciones propias para cuando se pueda realizar la vendimia?
Siempre y cuando sea posible, realizar el lavado de las vides ahumadas. No colmatar tampoco las cajas de vendimia para evitar la rotura y el contacto del mosto con las pieles. Y también eliminar todo material vegetal en cajas, cintas y maquinaria que pueda incrementar el contenido de fenoles. Por ejemplo, quitar las hojas, quitar elementos que tengan raspones, etcétera.
¿Y hay distinciones en las recomendaciones ya en el proceso de elaboración del vino, dependiendo de si se trata de vino blanco o tinto?
Pues sí, hay más características o más cuidado dentro del vino blanco que del vino tinto. Por ejemplo, para el vino blanco se recomienda evitar macerar, siendo preferible hacer prensado directo. También el contacto del mosto con las hojas y con los hollejos, sobre todo si la vendimia no se estruja y se prensa directamente. También hay que realizar la separación de las fracciones de prensa. Y ya en las operaciones de limpieza o de fangado del mosto blanco, se reduce notablemente el nivel de estos compuestos en el vino, por lo que es mejor hacerlo por flotación que por decantación estática. También es recomendable...
Sí. No, dime, Guillermo. No, continúa, perdona.
También la utilización de carbón absorbente resulta muy recomendable en estos casos. Y para vinos tintos, las recomendaciones serían limitar las maceraciones en el tiempo y evitar las operaciones en bodega que activen este contacto, así como minimizar las operaciones también de remontado, sobre todo esa fricción, ¿no? Lo que puede afectar a que la uva en el vino se vea estropeada. Así que la limpieza primera va a ayudar muchísimo al trabajo posterior ya en bodega.
Vale, te decía, en general para ambos vinos, ¿qué otras recomendaciones nos podrías dar?
Otras recomendaciones, por ejemplo, reducir esos procesos físicos en lo posible. Manejar la uva también a baja temperatura, por debajo de los 14 grados, es una muy buena recomendación para disminuir los procesos de extracción. Usar también levaduras seleccionadas de fermentación rápida y con alta capacidad de formación de ésteres aromáticos. Emplear también cortezas de levadura, ya que tienen buena capacidad de absorción de estas sustancias, e incluso celulosa o bentonita. Y por último, utilizar taninos enológicos o maderas alternativas sin tostar, porque al no estar tostadas, pues van a evitar que pueda darse o incrementarse esa sensación de ahumado.
Y hoy, perdón, si una vez elaborado vino se presenta esta característica de ahumado, ¿qué podríamos hacer?
Igualmente, siempre recomendamos, para garantizar que no es una sensación, sino que realmente está afectado, es realizar análisis específicos. En caso de que exista riesgo de ahumado, lo mejor es tratar el vino con enzimas B-glucosidasas que aceleran el proceso de hidrólisis liberando estas sustancias y ya luego eliminarlas con tratamientos específicos de carbón absorbente. Las temperaturas altas de conservación del vino aceleran el problema, por tanto, mientras que si lo hacemos con otro tipo de técnica, nos vamos a quitar de este problema. También se puede acudir a la mezcla de vinos con otros exentos de ello, pero sí que es mejor asegurarnos antes de embotellar que esto está realmente resultando eficaz, así que por eso la recomendación principal es llevarlo al laboratorio y analizarlo para asegurarnos que el vino realmente está presentando ese defecto. Por último, los vinos afectados acrecentarán este problema con el paso del tiempo, por tanto, se aconseja que la venta sea lo más rápida posible y nunca usarlo para crianzas más o menos largas en barrica o botella.
Muy bien, gracias María. Hablaremos nuevamente de los resultados de la vendimia en los próximos meses, ¿de acuerdo?
Sí, seguramente, Guillermo. Seguiremos hablando sobre cómo puede afectar este incendio tanto a la vendimia como a otros cultivos, que seguramente tendremos que hablar también sobre los análisis de daños para próximas semanas.
Perfecto, gracias María, hasta luego.
Un saludo, Guillermo, hasta la próxima.
12:40, vámonos al Canemo, venga. Mari Cruz Domínguez, cuéntame, ¿qué menú tenemos hoy en el Canaima?
Pues mira, vamos a ver. De primero, sopa de pescado y marisco. La sopa, pescado y marisco. Y ensalada paraguaya, fresquísima y riquísima. De segundo, arroz con calamares y macarrones con pollo y curry. Postre mousse de mango.
Es que se
mejoran, cada vez se mejoran y siempre ponen una cosa sorprendente. Este menú lo tiene usted desde temprano hasta la hora que pueda ir y pedirlo. Pero además tiene sugerencias. Una ensaladilla increíble, una pata asada que es famosa en el mundo entero, un bacalao que yo creo que es noruego porque esa calidad, atún en mojo, chierne, solomillo de cerdo y luego de postre tiramisú, pero ¿qué más quiere? Porque
hombre,
todo lo que quiera, además lo pide y encantados le servirán. Y si tiene alguna cosa, le apetece una cosa, se ha encaprichado, tiene magua por alguna cosa de estas, no tiene sino que preguntar y llamar a
Uber Eats.
Uber Eats.
Y en un pispasta lo llevan.
Te lo llevan.
Sí, es tremendo, ¿eh? Pues estupendo. Gracias, Maricruz. Hasta el lunes, 12:41.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, quiero marcharme hasta la isla de La Palma porque la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha anunciado una nueva convocatoria del programa del Fondo de Desarrollo de Vuelos exclusiva para la Isla Bonita, que contará con un presupuesto inicial de 1.325.000 euros. Es solo una de las conclusiones de la reunión que ha mantenido con representantes del sector turístico de la isla, con el presidente del Cabildo, la responsable insular de turismo, en fin, con todo en alguien que es algo en el turismo de la isla de la Palma. Y alguien que es mucho en el turismo de La Palma es el presidente del Sitio Dote de la isla de La Palma, Óscar León. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La reunión era necesaria porque evidentemente pues estamos atravesando uno de los peores veranos de los últimos años a nivel turístico en la isla de La Palma, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, era necesaria, pero sobre todo muy de agradecer el que hiciesen el esfuerzo. La verdad que al final, pues bueno, por la agenda, como suele pasar, pues fue bastante rápida, pero bueno, está ya el compromiso incluso para en septiembre sentarnos con más tranquilidad y ver todos los problemas. Y bueno, y donde le pusimos de manifiesto nuestra opinión sobre el fondo de vuelos, el fondo de desarrollo de vuelos, y bueno, le transmitimos lo que el sector entiende que es urgente. Bueno, el sector y realmente lo que es urgente, sí. Que no se ha hecho ver cosas urgentes, hay cosas importantes y muy importantes, pero lo urgente, y estamos hablando de próximo invierno y conectividad próximo verano, pues ya vamos tarde y no podemos dejar que nos pase como el año pasado, que al final pues hemos terminado con este verano que estamos sufriendo, ¿no?
Es que hemos pasado primero la pandemia del COVID, como todo el mundo, después de la erupción del volcán, que nos ha dejado pues un punto turístico tan importante como la zona de Puerto Naos todavía inhabilitada, con un montón de camas que están cerradas. ¿Qué conclusiones? Es decir, ¿todo se resume a la colectividad o hay más líneas de actuación de cara a mejorar o de prever una temporada de invierno mejor de lo que tenemos ahora mismo, de las previsiones que hay ahora?
Bueno, a ver, si hablamos de este verano, bueno, hemos tenido, creo que solo con el dato pasajeros llegados en vuelo directo desde Europa, pues hemos caído un 68% con respecto al año pasado, el peor de toda la historia, en el primer trimestre de verano, mayo, junio y julio. Datos de AENA, no son datos de ningún otro sitio, son en la realidad con respecto al año pasado, pero es que en todo lo histórico estábamos en ese acumulado, en el peor, en 2014, 14.000 y algo, y nos hemos quedado 9.280 pasajeros en 3 meses. Joder. En vuelos directos de Europa.
Sí.
Entonces, bueno, mayo y julio han sido un desastre. Julio pues ya hemos empezado un poquito. Como siempre, agradecer a todos los canarios su visita a La Palma, estupendamente, y el mes de agosto, pues bueno, estamos, digamos, en un mes de agosto más normalizado, pero bueno, nos queda septiembre y octubre hasta septiembre, pues por eso seguimos invitando a nuestros compatriotas a que nos visiten, y de camino pues nos echan una mano, claro, a llegar, claro, a...
Pero está claro, Óscar, que los canarios, evidentemente, vamos a ir a La Palma y vamos a seguir ayudándoles, pero mi pregunta es la siguiente, es decir, al señor que está, no sé, en Düsseldorf, o que está en Alemania, o que está en Centro Europa, o que está en el Reino Unido, ¿le queda todavía la etiqueta de que La Palma puede ser un destino peligroso o no? ¿O eso ya se ha borrado ya después de la erupción?
No, bueno, es una de las cosas que le hemos pedido ayer. Hay que ver, sobre todo agradecerle a la consejera, sinceramente, pero sí, sinceramente, hacía muchísimos años que una consejera o consejero del gobierno de Canarias no se sentaba con el sector palmero en sí. Estaba, bueno, desde el delegado de Azotel en la isla a la parte de comerciantes y varios directores de hotel. Pero se hizo corta. Entonces nos fuimos a exponerle como te decía antes, lo urgente. Y lo urgente son las campañas para este invierno. Para este invierno tenemos una conectividad aceptable, y eso es decir que los aviones están programados, pero como sabemos y muy bien en esta isla, si no hay suficiente demanda, si no se va generando suficiente demanda, las compañías o empezarán a triangular los vuelos que son directos o incluso a cancelarlos, porque sabemos cómo va esto, ¿no? Entonces, es nuestra obligación como destino el que esos aviones se llenen.
Claro.
La compañía aérea los pone, pero bueno, si esto no es rentable, pues lo quito, ¿no? Entonces, esas campañas que tenían, bueno, también nos ha cogido, bueno, este periodo entre, bueno, unos que salen, otros que entran, pues bueno, pero que llevamos reclamando desde hace semanas, que hay que empezarlas cuanto antes, lo han entendido perfectamente. Bueno, algunas reuniones y algunos contactos que hay que hacer para la conectividad del próximo verano, que se va a cerrar en las próximas semanas. Que no nos vuelva a pasar como el año pasado. Que, bueno, había quien decía que en Fitur, ¿no? En Fitur lo vemos, y cuando se llegó a Fitur no quedaba ni un avión suelto que conseguir, y nos habíamos quedado con 4 vuelos a la semana,
sí,
de toda Europa.
Sí.
Entonces, pues, bueno, sobre todo esos dos temas, y después pues algunos más, como por ejemplo que las tasas aéreas en La Palma, que aún estando bonificadas al 100% ahora, pero aparte de solicitar que lo hagan para el año 24, que lo hagan ya. Digamos que no nos sirve es que cuando llegue, como pasó en el 23, perdón, en el 22 para el 23, nos anuncian que las tasas van a estar bonificadas al 100% el 20 de diciembre. Por lo tanto, ya no nos ha servido, digamos, como aliciente a alguna línea aérea que diga, ah, bueno, pues voy a tener las tasas aéreas,
claro,
bonificadas.
Claro.
Si me lo dices el 20 de diciembre, claro, necesitamos, sí lo van a hacer, que necesitamos que lo hagan, pero que lo hagan ya.
Claro.
Para que esas compañías, pues, a ver, no que vayan a venir solo en base a eso, pero les sirva como un aliciente más para decir, vale, pues mira, pues voy a poner un vuelo más, que a fin de cuentas...
Óscar, una última cuestión. Ayer entrevistábamos al alcalde de Los Llanos, yo le preguntaba, desde Tenerife, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿cuándo podré irme a dar un bañito a la playa de Portonao? Y me decía, hombre, esperamos que para octubre pueda haber una apertura sectorial para residentes, entiendo. ¿Cuándo volveremos a ver esas instalaciones hoteleras y en Portonao abiertas? ¿Tú qué crees?
Bueno, vamos, que para residentes se pueda abrir parcialmente, ojalá se pueda desde mañana mismo. Pero sinceramente, comercialmente, turísticamente, yo creo que ninguna empresa, lo primero es porque, ¿qué le vas a decir a un cliente, como decía antes, en Düsseldorf o en Frankfurt? Igual esa duda que tenemos por Europa, porque llegan las malas noticias llegan rápido. Las buenas no, pero las malas corren muchísimo. Sí. Que tanto se habla de gases y demás, a ver, que están allá, que no se hacen una composición de lugar, y lo que y al final oyen gases y La Palma. La Palma, gases. Puerto Nao, ellos no saben ni lo que es Puerto Nao, la gran mayoría. Entonces, eso es muy complicado, porque tú no puedes traer a un turista y decirle que, mira, pero a 100 metros vas a tener una zona acotada con gases que pueden ser letales. O sea, nosotros, repito, ojalá se pudiese mañana pararse en los gases, porque nos hace muchísima falta que esa zona esté abierta. Pero hay que ser, conscientes de que turísticamente, comercialmente, hasta que eso no se complete, desaparezca completamente, no vamos a poder utilizarlo.
No se puede comercializar, claro.
Porque no se puede, claro, no se puede. Claro. Que con los residentes, pues con todo esto que piensan hacer, ojalá se pueda mañana. Pero comercialmente hay que ser, ser honestos. No se puede hacer, porque como yo le pregunto a alguno, digo, bueno, ¿tú irías? Si no, claro. Yo no. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando?
Efectivamente. Bueno, Óscar, vamos a ver si puede mejorar la cosa de cara al invierno, a nivel de colectividad y a nivel de todo, en la isla de La Palma, que se lo merece. Óscar León es presidente del CITE DOTE. Óscar, gracias, de verdad, un saludo.
No, gracias a ustedes.
Hasta yo luego. Venga, 10 minutos para la una, hacemos la última pausa y les cuento que los corazones de Tejida se han aplazado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita. Oink, oink, oink. Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del mar.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Madre con amor te canto.
Me voy hasta Tejira, bueno, voy hasta la Laguna para comentarles que los corazones de momento se han aplazado, ¿eh? Pero para ir a Tejira, hombre, sería un pecado casi no escuchar a los hermanos Rodríguez de Milán, ¿no? Voy a saludar a Dailos González, concejal de fiestas del Ayuntamiento de la Laguna. Dailos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, se han reunido ustedes con las asociaciones de vecinos y las comisiones de fiestas de Tejira y bueno, han acordado lo lógico, que esta semana, pues hombre, con lo del incendio no era muy propio llevar a cabo los actos correspondientes a la fiesta, ¿no?
Correcto, ya desde el viernes pasado pues hemos aplazado todos los actos que tenían referencia con la fiesta, ¿no? Todos los actos festivos y bueno, para un mayor entendimiento con todas las partes pues hemos querido reunirnos, ¿no? También ha sido un llamamiento por su parte y es de agradecer para que todo se pueda restablecer cuanto antes y organizar lo mejor posible, ¿no? En cuanto a seguridad se refiere. Y que todo pues salga de la mejor manera, ¿no?
Vale, entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas fechas? ¿Lo han dispuesto ya?
Sí, ellos han reprogramado casi todos los actos, hay algunos que no se puede hacer, para la semana entre el 28, este lunes 28 y el domingo, y se prevé que, bueno, pues, mientras se pueda realizar, pues se lleve a cabo, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar de baja, digamos, el PEMU, ¿no? El plan de emergencia municipal, sí. para poder llevar a cabo todos los actos, pero bueno, estamos en ello, tenemos una junta de gobierno local y es lo que hablaremos también el lunes por la mañana.
Claro, pero ese tipo de cuestiones a veces a lo mejor la gente de la calle no la tiene presente, pero ustedes como administración tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no?
Exactamente, sí, son unos protocolos que hay que seguir y bueno, según la situación que estamos viviendo, pues es lo correcto también, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, lo importante es que no se suspende, como comentábamos el otro día, por ejemplo, con la feria de Pinolere, sino se aplaza y en los próximos días podremos disfrutar de la fiesta de los corazones de Tejira, que pasa por ser yo una de las fiestas más populares del municipio, Dailos, ¿eh?
Sí, señor, y bueno, también tengo que decir que provengo de Tejira yo, entonces también, quieras o no, pues hay una responsabilidad no solamente con Tejira, sino con el resto del municipio, porque la mano ha estado tendida para todo, ¿no? Para todas las fiestas y comisiones que también han hecho lo propio, intentado aplazar para esta próxima semana todos los actos que tenían previsto para esta. Hablo de las fiestas de Bajamar, sí. Barrio de la Candelaria, San Bartolomé de Geneto, Las Gavias, Camino Tornero, hay muchas otras fiestas en el municipio que también han tenido que hacer lo mismo. Pero bueno, también yo creo que desde el municipio hemos sido bastante coherentes con esta decisión y que todo el mundo ha participado y lo ha entendido perfectamente.
Bueno, era lógica, evidentemente. Dailos, ya te llamaremos próximamente para hablar también de las fiestas del Cristo, que están ya a la vuelta de la esquina casi, ¿eh?
Sí, señor, sí. Ya tenemos todo preparado para iniciar a partir del mes de septiembre, ya desde el día 1 que será la rueda de prensa hasta que finalice el 24 con el último acto. Todo lo correspondiente a las fiestas del Cristo, que son las fiestas pues por antonomasia del municipio, ¿no?
Desde luego que sí. Ya nos contarás. Dailos González, concejal de Fiesta de la Laguna. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Me queda un minutito y medio nada más, pero yo mi bocadillito de jamón de Montesano es que no lo perdono. Es que hasta ahora es una cosa impresionante, porque ya saben que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Por eso, el tiempo desde que se elaboró hasta que haya su mesa, pues es menor y cumple con todas y cada una de las reglas. Frescuras, qué bueno ese. No quiero porque un montadito de jamón de Montesano, claro que sí, siempre más cerca, más fresco. Pues mira, con los hermanos Rodríguez de Milán de Tejira nos vamos a ir hoy, ¿eh? Sigan informados con todo lo que les interesa en Mediodía Cope, ya lo saben, con esa noticia del día de que Rubiales no ha dimitido. Por supuesto, durante todo el fin de semana, tiempo de juego y pendientes del Club Deportivo Tenerife, que mañana tiene un partidazo en el estadio Fuenterrabía-Zaragoza con todos los compañeros. Ahora a las 2 llega Cristian con todo el equipo para contarles la última. Nosotros el lunes, sean felices, buen fin de semana.
¿Cómo me atrapas? ¿Cómo me robas el corazón? Malagueña, enciendes mi paz.